En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Madrid 2020, el Madrid 2020, que estamos todos muy nerviosos, y de ello seguiremos hablando aquí en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa, en este Hoy en Madrid, segunda hora de programa que comienza. Arrancamos, claro que sí, y en ella llegará el momento en el que hagamos, bueno, pues un repaso por cuáles van a ser los temas del informativo de las 2 de la tarde de Onda Madrid. Me da a mí que del Madrid 2020 van a hablar largo y tendido, así que lo mismo Nieves Ortiz, jefa de informativos, viene e incluso nos da alguna sorpresita o le da un giro, ¿por qué no?, a ese Madrid 2020, que a lo mejor encuentra protagonistas que no tengan que ver específicamente con el deporte. En fin, que en Madrid hay más cosas, ¿eh? Aparte del Madrid de 2020, os lo estamos también demostrando los que hacemos este programa, bueno, pues con propuestas que llegan de otro tipo. Por ejemplo, no quiero que se os pase, porque es muy bonito, en la Casa Museo de López de Vega, la iniciativa de teatreo, la puesta en escena de obras inspiradas en los textos del escritor de Lope de Vega, comienzan mañana sábado 7 de septiembre y se va a realizar un sábado cada mes, así que mañana sería la primera de las opciones. Hay que inscribirse previamente porque, bueno, pues la actividad es gratuita, pero obviamente tenemos que inscribirnos. Hay que hacerlo a través del correo electrónico del museo, casamuseolopedevega@madrid.org, casamuseolopedevega@madrid.org, y tenemos, bueno, pues en ese correo decir que nos queremos apuntar, y además podemos elegir entre diferentes horarios, todos por la mañana, 11:15, 12:15 y 1:15. ¿Cuál es la primera de las obras que se ha elegido? La discreta enamorada. Ese genial Lope de Vega, que arrancamos nuestra segunda hora, como decíamos, y que veo nuevas caras en este estudio. Mejor que suene primero la sintonía y luego ya decimos lo guapa que está. Senectud, divino tesoro. Sergio me corrige, no es una cara nueva, efectivamente, no es una cara nueva, pero es una cara renovada después de las vacaciones. Es Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. Cecilia, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué te echábamos de menos?
Ya, ya vosotros, pero bueno, yo sabía que volveríamos, entonces pues las vacaciones me las he tomado para descansar.
Que vienes con síndrome post-vacacional al 100%.
Totalmente, totalmente. Lo comentábamos ahora fuera Sergio y yo, que existe. Yo hasta ahora nunca lo había vivido, pero eso de llegar la noche, no poder dormir, madrugas mucho, y dices, bueno, pues entonces esta noche caeré seguro. Uh-huh. Y no, y tampoco.
Tampoco.
Toda la semana sí.
Bueno, la que viene ya será diferente.
Sí.
Sí, yo lo que pasa es que el mío síndrome postvacacional no ha sido, porque yo llevo ya 3 semanas.
Diferido.
Ah, sí, hemos llegado a la conclusión de que es síndrome postvacacional en diferido, el que estoy experimentando yo, porque es que está en mi 3ª semana, y oye, que no soy capaz de ajustar los horarios del sueño.
Es que todavía hace buen tiempo.
¿Va a ser eso?
Sí, influye, porque tienes más ganas de hacer cosas, entonces también llega la tarde, quieres uh-huh. disfrutar y al final te acuestas tarde. Ya verás cuando nos cambien la hora y empieza a hacer frío.
Hombre, eso será para octubre, no empieces ya, no empieces a ser agorera, que anda que no nos queda para ese momento. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, con ella ya sabéis que tenemos esta sección, Senectud, divino tesoro, en la que las cosas van a seguir igual. Vamos a dar información, vamos a ofreceros propuestas, vamos a recorrer nuestra Comunidad de Madrid y os vamos a demostrar que cumplir años está muy bien y que hay que hacerlo siempre con calidad. Música. primero de los temas que vamos a tratar, mira, un tema curioso, un tema que es llamativo, sobre todo porque vamos a hablar de osteoporosis. Y cierto es que cuando uno dice osteoporosis, lo primero que piensa es en la mujer. En una mujer, bueno, pues que ya tiene unos años determinados, porque todo esto va apareciendo con el paso de los años, que se nos vuelven los huesos más frágiles, más porosos, porque, bueno, pues van perdiendo todo ese calcio. Pero hoy vamos a hablar de osteoporosis en hombres.
Es que nos olvidamos muchas veces de los hombres, entonces era importante tratarlo para que ellos también se cuiden y tomen medidas. Primero os voy a decir un poco algún dato. La osteoporosis causa más de 1,3 millones de fracturas de vértebras, cadera y muñecas en el mundo. Las fracturas más graves, las de cadera, y según los expertos, un 20% de los pacientes que han sufrido esta fractura fallecen en los 6 primeros meses. Nos centramos en la osteoporosis porque es una enfermedad muy frecuente, sobre todo a una determinada edad, ya que cerca de 3 millones de personas la padecen en España. Es cierto que la mayoría son mujeres y también tienen que escucharnos. Según datos de la Asociación Española de Osteoporosis, aproximadamente 30 de cada 100 mujeres la sufren después de la menopausia. Pero, como decías, vamos más allá porque también queremos conocer cuál es la situación de los hombres. Por eso vamos a hablar directamente con Carmen Sánchez, que es la presidenta de la Asociación Española de Osteoporosis. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Cuéntanos, porque decíamos que hablamos siempre de osteoporosis las mujeres, que tienen que tener y cuidarse, pero también los hombres.
Sí, efectivamente. Hasta hace poco a los hombres no se les diagnosticaba de osteoporosis. Y después se han dado cuenta que las fracturas que también tienen los hombres se producen por la osteoporosis. Es verdad que la proporción entre personas que padecen la osteoporosis hay 2,5 millones de mujeres y 800,000 hombres, de modo en España. Entonces, esto ha hecho que primero los médicos lo estudiaran y después buscaran pues los fármacos que también les aplican. Al principio, los fármacos decían para después de la menopausia. Y a mí me han llamado a la asociación, oiga, que me han recetado un medicamento que pone para después de la menopausia. Y yo soy hombre, yo no tengo la menopausia. Pero han tenido que cambiar eso en los prospectos para que se dieran cuenta que los hombres también necesitan los mismos medicamentos o modificadas la fórmula, pero que también necesitan tratarse.
Efectivamente, y además quizás un dato que pueda preocupar es a la hora de averiguar si tenemos o no esa osteoporosis. Es verdad que las mujeres estamos más acostumbradas a nuestra revisión ginecológica anual y que en esa revisión, cuando cumples unos años determinados, es directamente ese especialista el que te pide esa prueba, ¿no? La densitometría, que en el fondo es la que te va a dictaminar si padeces o no la osteoporosis, porque va a hablar de la calidad de tus huesos. Pero claro, el hombre, ¿cómo consigue esa prueba? Hasta que no tenga algún síntoma, lo mismo, no acude a un especialista.
Claro, es que la andropausia en los hombres es más tardía. Ellos tradicionalmente, ahora más o menos no, pero tradicionalmente hacían más ejercicio. Los huesos, por naturaleza, los huesos del hombre son más fuertes que los de la mujer, tienen otra composición. Claro, todo eso ha hecho que el hombre no se preocupase, de ni los médicos, de averiguar cuando existe la fractura que es producida por la osteoporosis. Y hasta que no han hecho estudios, que han sido como hace 4 o 5 años, muy pocos, que se preocuparon de averiguar todos estos factores que intervenían en que el hombre también tenía osteoporosis y que había que tratar al varón. Y esto ha sido, pues ya te digo, muy reciente, porque tradicionalmente era la mujer y era la mujer, y ya está, y ahí se quedaba.
Carmen, una curiosidad que tengo yo como representante masculino, ¿la proporción, esto siempre ha sido así o la proporción se mantiene o ha habido algún repunte en contra de la población masculina en los últimos tiempos?
Hasta donde yo sé, que no soy médico, creo que se mantiene. Esta proporción, han hecho estudios y siempre se mantiene de 1 a 4, o sea que siempre es así. ¿Por qué? Pues por la propia idiosincrasia, y la propia constitución masculina es diferente de la femenina, y eso no se puede cambiar. Hay unos factores que todo el mundo debe saber, que son unos factores que no se modifican, como es la edad, la raza, el índice, los componentes genéticos, todo eso que no se puede modificar, pero que hay otros factores que se pueden modificar, como son los hábitos de vida, la alimentación, el ejercicio. Entonces, todo eso, estudiado por separado, pues han visto que coincidía, que siempre se daba esa proporción. Pero no solo en España, en el mundo, porque nuestra asociación pertenece a la Internacional de Osteoporosis y entonces han hecho estudios a nivel mundial y se mantiene la proporción.
Carmen, ¿y qué te parece si damos algún consejo para intentar prevenir o retrasar al máximo la aparición de la osteoporosis? Pues, hay que empezar prácticamente desde la más tierna infancia.
Exacto. Fundamentalmente desde la infancia hay que conseguir que tengan un buen pico de masa ósea. Esto se consigue alrededor de los 25 años. Entonces, hay que conseguir que tengan una alimentación equilibrada, rica en calcio y vitamina D, eliminar a los mayores ya, eliminar el exceso de grasas y sal. ¿Qué requerimientos necesitamos de calcio? Pues varían con la edad y con las diferentes situaciones de la vida. Durante la época del crecimiento se necesitan 1.200 miligramos de calcio al día. Los adultos necesitarían 800 miligramos de gramos al día. En el embarazo, la lactancia, la menopausia y la vejez, pues volveríamos a los 1.200 miligramos de calcio al día. ¿Cuánto supone lo fundamental, las cantidades que proporcionan 1.200 miligramos de calcio al día? Pues 4 vasos de leche al día, o 5 yogures, o una combinación diaria de lácteos y derivados, que podría ser un vaso de leche en el desayuno y en la cena, un batido a media mañana, un yogur en la comida, un bocadillo de queso en la merienda. Esto sería la aportación de calcio. No quiere decir que todo ese calcio que se absorbe
se fije en nuestros huesos,
se mantenga en el organismo, o sea, se absorba. Tú te lo tomas, pero como es muy complejo el metabolismo del calcio, a lo mejor no absorbes en determinadas edades, en la infancia y en la juventud, seguro que sí. Ya cuando eres más madura o en la vejez, ya no se absorbe toda la cantidad de calcio que tú ingieres. Pero es verdad que si tú no ingieres calcio, no asimilas calcio.
Efectivamente, por lo menos tenemos la opción de, si lo hemos tomado, que nuestro organismo lo haya absorbido. Si directamente lo dejamos, exacto, en la nevera, esos vasitos de leche, pues lógicamente no vamos a conseguir esos beneficios. Claro. Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Española de Osteoporosis, muchísimas gracias.
Nada, un saludo y encantada.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Que esto de la osteoporosis aparece con una edad determinada, pero como nos ha dicho Carmen, desde que somos pequeños hay que empezar a ahorrar calcio en nuestro organismo para después tener muchos ahorritos. Vamos a recorrer nuestra Comunidad de Madrid. Ya sabéis que nos gusta también hacerlo para buscar esas actividades varias con las que disfrutar. Juanjo, ve buscando al que tú y yo sabemos, que nos vamos directos a Alcalá de Henares. ¿Qué pasa en Alcalá de Henares?
Pues que finaliza mañana sábado la Semana del Mayor, pero hoy hay muchas cosas. Hoy a las 7 de la tarde, actuación de coros y rondallas de los centros de mayores en el Auditorio Paco de Lucía. Además, mañana senderismo, bueno para la osteoporosis. La excursión saldrá desde la Plaza de los Carros a las 9 de la mañana. Después, almuerzo y tras la siesta, actuaciones de Félix el Gato y Bertín Osborne en la Plaza de Toros. Sergio.
Bertín Osborne, de nuevo en este programa.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
¿Por tercer o por cuarto día consecutivo? Cuarto día consecutivo. Tres. Llevamos 3 días con Bertín Osborne. Esto es algo tremendo, porque es que ya...
Te gusta mucho, ¿no?
No nos gusta mucho, pero llevamos una especie de nexo de unión 3 días en este programa, en este Hoy en Madrid, que cuando he visto en el guión que estaba Bertín Osborne, ya le he dicho a Juanjo. Juanjo, el que tú y yo sabemos, dedito. Que por cierto, Juanjo ayer se metió en el coche y seguía cantando la canción. Bertín, que te queremos, qué buenos momentos nos estás haciendo pasar. Venga.
Yo antes voy a mirar la nevera, el nivel de lácteos que tengo, de yogures.
Ah, pensé que estabas insinuando algo, digo que aquí solo bebemos agüita, agüita de la fuente.
No, no.
Venga, dejamos Alcalá de Henares,
y
donde
nos vamos
va a estar Bertín Osborne, y nos vamos a...
Alcobendas, y desde allí a Benidorm, viaje previsto. Para apuntarse hay que acudir a cualquiera de los 4 centros de mayores del municipio de Alcobendas. 3 días para hacerlo, 9, 10 y 11 de septiembre. El viaje será del 14 al 20 de octubre, oído.
En Alpedrete, marcha para mayores del municipio. En total unos 5 kilómetros y medio por entorno urbano y rural. La dificultad es media. Será a partir de mañana a las 9. Al finalizar habrá aperitivo en el centro de mayores del Parque de la Constitución para recuperar fuerzas. Los que os queráis apuntar tenéis que ir al centro de mayores hoy.
En Humanes hay torneo de tute por parejas. Se celebra mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en el centro de mayores Antonio Machado. Hay que apuntarse en el centro de forma totalmente gratuita.
San Agustín de Guadalís, esta noche tenéis concurso de karaoke.
¡Ay, va! ¡A cantar una de Bertín!
Claro, será a partir de las 9 y media de la noche en la plaza del ayuntamiento. Así que si tenéis ganas de subir al escenario y demostrar vuestro talento, ya sabéis.
Ay, pues yo me voy a ir a San Agustín de Guadalís. Esto del karaoke me gusta.
El CD de Bertín se lo han dejado olvidado.
Pero Bertín es muy de karaoke, ¿eh? Yo creo que seguro que
seguro
está,
que hay
¿no?
algún tema.
Un clásico, un clásico.
Si es nombrarle, ya ahí está él. Oye, le tenemos que traer un día para entrevistarle, por favor.
Menos mal que me he traído otro disco de otros autores irlandeses para ir escuchando luego.
Venga,
bueno,
Sevilla
vamos
la Nueva.
A Sevilla la Nueva. Allí también viaje a Benidorm, el 30 de septiembre al 5 de octubre.
Benidorm me encanta y encanta a todo el mundo. ¿Cuántos viajes a Benidorm? ¿Se nos van a ir todos nuestros mayores allí?
Buen Yo, clima.
Todavía no he ido, ¿eh? Me voy a apuntar.
Buen ambiente.
Pues apúntate.
Plazo para apuntarse. Finaliza el próximo 16 de septiembre en la Concejalía de Mayores, repetimos, de Sevilla la Nueva, también a Benidorm.
Torrelodones, salida cultural para mayores de 65 años, jubilados y o pensionistas. El destino es la Cañada Real El Peralejo, un centro de naturaleza dedicado al conocimiento y estudio de la flora y fauna silvestre de la Sierra de Guadarrama. Os podéis apuntar para ir a la excursión desde el próximo lunes, día 9, en el Centro Municipal de Servicios Sociales. La visita será el día 18.
Y acabamos de momento en Velilla de San Antonio porque esta tarde a las 5, hora taurina donde las haya, se celebra un torneo de parchís en la Casa del Mayor.
Oye, pues a mí no se me daba mal el parchís.
A mí tampoco.
Yo me pedía el verde.
¿Y el ajedrez?
El ajedrez es que me cansa.
Yo me pedí el azul.
Yo amarillo.
Ah, pues mira.
Haríamos bien.
No nos haríamos bien, mira. Y justo Juanjo ha dicho el rojo. Ya están los cuatro colores. Nos podemos apuntar a las 5 de la tarde a este torneo en Velilla de San Antonio. A lo mejor los más pequeños dicen, va, esto del parchís está bien, pero molan mucho más los videojuegos y las videoconsolas.
¿Y hay premio?
En el torneo este de Velilla de San Antonio, seguro que sí, hombre, claro que sí.
Decía un disco
yo
de Bertín.
Lo de la comparativa con los videojuegos, porque Bertín Osborne seguramente lo llevará con la Wii o con cualquier otra consola. Nos ponemos serios, que vamos a hablar de videojuegos, pero que vamos a hablar de los videojuegos en su relación con la prevención de demencias y la rehabilitación. But all you are is me. Cada vez tenemos más datos, además, Cecilia, ¿no?, sobre estas terapias.
Sí, más información sobre la importancia de terapias no farmacológicas para prevención de enfermedades neurodegenerativas, incluso para rehabilitación de nuestros mayores. Acabamos de conocer una investigación sobre los videojuegos que pueden mejorar el rendimiento cognitivo en los mayores. No es el primer videojuego que surge para ayudar a los mayores, pero sí es el más reciente. Hablamos de un trabajo de la Universidad de California, en San Francisco. Un grupo de investigadores han diseñado un juego de conducción llamado NeuroRacer. Con él pusieron a prueba un grupo de adultos con edades comprendidas entre los 60 y los 85 años. Tenían que jugar una hora al día, tres veces por semana, durante un mes, en total unas 12 horas. Los resultados han demostrado que los mayores alcanzaron niveles de rendimiento superiores a los veinteañeros no entrenados y que esos beneficios cognitivos persistían al menos durante seis meses después del tratamiento. Este ejemplo nos sirve para conocer un poco mejor cuáles pueden llegar a ser los beneficios de estas terapias con nuestros mayores, pero realmente vamos a hablar con un doctor para que nos explique realmente si son tan beneficiosos. ¿Sí? Él es el doctor Manuel Murie, vocal de la Sociedad Española de Neurología y presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Comentaba yo esta investigación porque ha sido un poco la noticia, una noticia muy sonada desde ayer. ¿Realmente son tan beneficiosos, pueden llegar a ser tan beneficiosos los videojuegos para estas personas mayores?
Bueno, yo lo que diría es que lo que realmente es eficaz es el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Digamos, los ejercicios de neurorehabilitación. Lo que tiene de novedoso, lo que nos ayuda más el tema de los videojuegos es la forma de realizarlos, ¿no? Que quizás es mucho más dinámica y mucho más o quizás más atractiva para el que lo realiza, ¿no? Pero yo sí que me gustaría hacer una pequeña aclaración, ¿no? Porque muchas veces asociamos el tema videojuego a algo recreativo y lúdico. Uh-huh. y quizás aquí habría que añadir videojuego terapéutico, ¿no? O preventivo, porque no es exactamente un juego, el objetivo final de eso no es algo lúdico, sino es algo o preventivo o de recuperación de una capacidad funcional, ¿no?
Pero sí es verdad que puede hacer quizás que sea más sencillo o que sea más atrayente, ¿no?, el poder realizar esa rehabilitación, sí, que de otra manera a lo mejor nos parece más costosa.
Bueno, al final lo que está claro es que a día de hoy los ejercicios de neurorehabilitación tienen que ser tareas orientadas, tienen que ser repeticiones de esa tarea, etcétera, ¿no? Entonces, claro, muchas veces en el sistema tradicional, pues el paciente pues o se aburre o no colabora o necesita que tú le estés motivando mucho para que haga el mismo ejercicio, ¿no? De esta forma, pues tú puedes establecer una función, pues por ejemplo el agarre de la mano o la pinza de la mano mediante un juego, ¿no? Y encima ese juego le da un feedback auditivo, le da un feedback visual porque se mandan mensajes, pues salen estrellitas de qué puntuaciones, etcétera, y encima le dice qué tal lo está haciendo porque le da una puntuación, y entonces siempre tiene esa tendencia a mejorar, ¿no? Entonces, todas esos añadientes hacen que sea mucho más llamativo y mucho más fácil de participar, ¿no?
La motivación, entonces, juega un papel fundamental, ¿no, doctor?
Sí, la motivación y la forma de presentación de las cosas, ¿no? Pues todos estamos, y además es que esto es algo que viene en el día a día y que todos estamos de acuerdo en que ver una película en tres dimensiones o en alta definición no tiene nada que verlo en blanco y negro. Sí. Te motiva y te atrae más, ¿no? Pues esto pasa algo parecido.
¿Nos puede ayudar a los mayores para la memoria, la atención, la coordinación?
Sí. Entonces, bueno, ya aquí sí que quizás diferenciaría este tipo de terapias en dos aspectos, ¿no? Uno lo que es el tema preventivo y otro lo que es el tema terapéutico, ¿no? Y en el tema preventivo, pues es un poco en base a lo que uno quiera prevenir, ¿no? Pues uno puede planificar ejercicios de rehabilitación cognitiva, de tratamiento cognitivo, que realmente lo único que están haciendo es ejercitar las áreas cerebrales cognitivas y en base a ese ejercicio mantenerlas activas y mantenerlas, ¿no? que es fundamental a día de hoy. Yo creo que siempre sería ideal que todas las personas tuviéramos un reto cognitivo diario que pudiéramos mantener en ejercicio, ¿no? Más allá. Y en cuanto al tratamiento rehabilitador, pues ahí sí que hay que diseñar mucho más lo que uno quiere rehabilitar, ¿no? Pues yo a mí me estoy valoro a este paciente, lo veo y veo que tiene una falta de coordinación, pues entonces hay que planificar unos ejercicios de rehabilitación de coordinación, y estas nuevas tecnologías de rehabilitación te permiten diseñar ejercicios de coordinación específicos para cada paciente, ¿no? Uh-huh. Y para cada estado del paciente, porque no es lo mismo probablemente en este sentido que uno va recuperando la coordinación. El ejercicio inicial probablemente, pasadas dos semanas, esté superado y necesitas un ejercicio un poco más complejo, ¿no?
Uh-huh. Estos ejercicios, en todo caso, doctor, preventivos, tienen que ser prescritos, pautados por un especialista. No vale con acudir, por ejemplo, se me ocurre, a Internet y empezar a hacerlo de cualquier manera, ¿no?
Bueno, ahí depende un poco del estado del paciente, ¿no? Pero yo sí que creo que ahí lo importante es ejercitar, o sea, el ejercicio cognitivo, ¿no? Y ahí no es, sería ideal una primera visita, ¿no? Y que, pero no necesita el seguimiento tan estrecho como cuando es un tratamiento, ¿no? Entonces, a nivel preventivo sí que sería bueno una visita inicial, que se hagan unas recomendaciones, pero sí que es cierto que las nuevas tecnologías nos ayudan a tener muchos capacidad de ejercicios cognitivos, ¿no? Y quizás pues Internet es una fuente de donde obtener esos. Pero claro, las capacidades cognitivas de las que nosotros hablamos, claro, no es lo mismo que falle la atención, que falle la programación, que falle la evocación de los recuerdos. Entonces, todo eso es muy difícil que inicialmente uno sepa, ¿no? Entonces, cara a planificar algo preventivo, sería bueno saber lo que falla para precisamente para trabajar eso, ¿no?
Para mejorar de esta manera de la que estamos hablando. Eso en este es. Caso estaríamos hablando de esa prevención. Doctor Manuel Murié, vocal de la Sociedad Española de Neurología y presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación. Muchísimas gracias.
Vale, un saludo.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya sabéis, esos videojuegos que también nos pueden ayudar en rehabilitación, también nos pueden ayudar en prevención de demencias. Habría que ir siempre a la consulta en ambos casos, uno con un mayor seguimiento desde luego, pero en el caso de la prevención también, para saber cuáles serían los ejercicios, bueno, pues que irían más acorde para mejorar esa parte que parece que se nos está despistando más. Y después de las vacaciones, Cecilia, ¿tendremos Ángeles del Buen Rollo?
Tenemos un montón, he tenido que hacer una selección.
Hay que dosificar, ¿no? Que no se preocupen, que todavía tenemos mucho tiempo para ir dándoles paso.
Sí, tenemos, por ejemplo, lo hemos compartido en el Facebook, por si lo queréis ver, algunas de las fotos de este verano de Marisa y sus amigas.
Hola.
Marisa y sus amigas que viven en Collado Villalba y que se lo han pasado bomba. Son un grupito muy unido y nos han puesto, bueno...
los dientes largos.
Los dientes largos, sí. Con sus viajes y sobre todo hasta incluso con sus disfraces. Les encanta disfrazarse y las fotos que he colgado son todas con unas ya además monísimas, que tienen lucecitas y todas así, paseándose por Collado Villalba.
Está en vuestro Facebook, en el de Mundo
está,
Mayor.
Está, lo podéis ver.
Venga, luego le echamos un vistacito.
Luego Carmen Collado nos escribía, os leo textualmente. Denia, amigos un montón, fiesta para celebrar mi vuelta al mundo de lo posible. Nadar, casi nada. Sol, tampoco demasiado. Comer, lo justo.
Muy bien.
Pero la inmensa felicidad de la vida tras, bueno, tras eso llamado infarto, es una maravilla. Y que no voy a envejecer aunque los años me digan que no soy una niña. Lo soy. Soy un adolescente con la cabeza muy bien amueblada. Vivir. Ese es mi consejo para hoy.
Ay, Carmen, que me has puesto un poco así como la piel de gallina. Se me ha rizado aquí.
Y unas fotos que tiene ella en la playa, estupenda, con una Pamela y con un fular. Increíble.
Carmen, un besazo muy fuerte y a seguir así, que esa es la actitud y ese es el camino.
Y por último, los mayores de los premios, Nico, que nos fuimos de vacaciones, pero ellos no se han ido de vacaciones.
¿Han estado trabajando durante estas vacaciones para tener los vídeos terminados?
Les pusimos deberes y les animamos porque como se les ocurren ideas muy originales para conseguir votos para sus vídeos, sus cortos, pues les dijimos que íbamos a dar un premio al voto alboroto, que es al que movilice más a sus mayores para conseguir votos para sus vídeos. Pues al volver de vacaciones me he encontrado que además de estar enganchados para que voten y que la gente, todo el mundo vea y sea su vídeo el más visto, han estado haciendo muchísimas cosas.
¿Por
y
ejemplo?
Siguen, por ejemplo, pues llamando a los medios de comunicación de su zona para que les publiquen su noticia, organizando bailes, fiestas, mercadillos, hacen pulseras y dicen, si me la compras esto vale por no sé cuántos votos. Incluso vídeos en YouTube pidiéndolos que los voten. Como mensajes institucionales, tipo el de Navidad.
Sí,
pues,
sí.
Pues el hombre pidiendo que voten a su vídeo de la residencia o del centro de mayores.
Hombre, yo no sé si nosotros podemos hacerlo por aquello de que estamos muy unidos a vosotros, a los de Mundo Mayor, que sois los que organizáis el evento. Pero podemos, por ejemplo, subir uno de esos vídeos a nuestro Facebook o es...
Sí.
¿Sí? ¿Sí,
sí
podemos?
Sí, sí.
Vale, yo digo,
sí.
A ver si vamos a romper aquí las normas o algo.
No.
Comentar que uno de los vídeos se vea un poquito más.
No, podéis hacer lo que queráis. Hasta el 30 de septiembre, además, se puede votar. O sea, que estamos en el mes ya... El último mes para saber los finalistas que se conocerán, pues ya para el día...
Como el 2020.
Octubre. Sí.
Como el 2020, exacto, del que enseguida vamos a hablar, que veo ya por ahí a Nieves Ortiz, pero en este caso con los premios Nico.
¿Qué pinta aquí Nieves
también
Ortiz?
¿Cómo que qué pinta aquí Nieves Ortiz?
La lo jefa digo porque de informativos, es muy joven para estar aquí.
La jefa de informativos de esta casa de Onda Madrid siempre tiene un lugar también aquí en este estudio para el momento en el que ella quiera, aunque... No sé si tendrá algo que reprender Nieves Ortiz. No, dile a este caballero que está
bien por lo de joven.
Es tu casa.
Decir, por lo de joven. El que está ahí en el mundo mayor.
Es lo que me ha puesto.
Cierto. Le ha señalado el mayor, se lo ha unido.
Le he puesto, estás mayor. Es que viene con una camisa, con una chaqueta, le falta la bufanda. Dice, no, estoy constipado.
Está malito.
Estamos con nuestras venganzas, pero literarias.
En cuanto, sí.
Poéticas.
En cuanto me lo ha dicho, me he querido separar de él, que yo no quiero ponerme mala.
Me voy.
Bueno, no te preocupes que Sergio ya se va y no, se tiene que ir. Que podéis seguir votando, por tanto, para los premios Nico, de Mundo Mayor, que intentaremos subir alguno de esos vídeos pidiendo el voto también a nuestro Facebook y que esto va a ser muy divertido.
Sí, que entren en www.mundomayor.com para poder votar a los premios Nico, que anda, que les apetece, que les hace mucha ilusión y que están muy bien los vídeos. Y que si queréis cualquier cosa de mayores, como siempre, de forma gratis, al 91-345-0626.
Que es el teléfono de Mundo Mayor. Cecilia Sánchez, qué bienvenida.
Igual, gracias. Igualmente te iba a decir.
Disfruta de Madrid, yo llevo un poquito más, pero se agradece. Hasta luego.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
A las 2 de la tarde, justo cuando nosotros decimos adiós, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y ya os he presentado y hemos saludado a Nieves, que me imagino además que estáis todos pensando cómo vais a contar lo que es la noticia del día, la de hoy, la de ayer, la de mañana
y la noticia del año, diría yo, ¿no? Sí. Si conseguimos esos juegos, bueno, la verdad es que estamos todo... toda la redacción trabajando de lleno desde hace mucho tiempo para contarles a ustedes al detalle todo lo que da de sí este Madrid 2020. A partir de las 2, como decías, empezamos el informativo. Les estamos contando desde Buenos Aires las últimas horas que nos llegan gracias a Nacho Serrano. Ya está allí Mar García y con ellos vamos a tener esa cobertura de, entre otras cosas, lo que se va a hablar hoy a las 2. Justamente, rueda de prensa importante.
Es verdad.
Podremos saber el contenido de ella cuando aquí sea las 2 de la tarde. Hablará Ignacio González, Ana Botella, Alejandro Blanco y un miembro del gobierno del que de momento no sabemos el nombre, pero que va a estar presente también, suponemos que uno de los ministros. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy no está aún.
No, llegaba justito para el día, ¿no?
A las 2:30, casi de forma paralela, rueda de prensa en San Petersburgo, es la cumbre del G20, una de las más importantes a nivel mundial. Él está allí junto con Obama y el resto de líderes de las grandes fuerzas políticas y, como digo, rueda de prensa importante también de Mariano Rajoy, que en cuanto termine va a salir pitando casi como un atleta, ¿no?
Cogemos vuelo y nos vamos corriendo hasta Buenos Aires.
Para incorporarse allí. Y yo voy muy corriendo porque quiero saludar...
Porque estás con el espíritu deportivo.
Efectivamente. Y me voy a situar en la Puerta de Alcalá. Bien.
Ah, bien.
En la Puerta de Alcalá, ¿qué pasa? Eso ocurre en Buenos Aires, pero aquí en Madrid, dentro de un ratito, podríamos decir, ya se está montando el escenario. Luego,
¿sí?
Raquel Ruiz también se ha ido corriendo. Yo llevo a todo el mundo corriendo.
Bueno, a ver, esto de los Juegos Olímpicos está bien, pero relájate, que podemos ir andando a los sitios.
No hay relas, no hay relas, porque queremos contarle todo al detalle. Por ejemplo, pues cómo va a ser el escenario, quiénes van a estar allí actuando. Se lo decimos, entre otras actuaciones, a partir de mañana a las 4 de la tarde, Carlos Baute, Pastora Soler, Manu Carrasco. Pero a lo que voy, muy cerquita,
sí,
de Belén,
de la Puerta de Alcalá,
hay una iglesia.
da a mí que una boda por la música que estoy escuchando.
Efectivamente, una boda, iglesia San Manuel y San Benito.
Preciosa, por cierto, esa iglesia.
Muy bonita. Calle Alcalá 83,
uh-huh.
Es decir, en el epicentro de la celebración del M2020, digo celebración
metros,
que me vaticino que lo vamos a celebrar.
Separa la puerta de Alcalá de la iglesia San Manuel y San Benito.
Ahí está cantando Baute, ahí está cantando Pastora Soler, la gente del M2020 y María y Rubén, los novios, que están a las 7 de la tarde entrando por la puerta de la iglesia para casarse.
Menudo día y menudo sitio.
Imagínate, yo no sé ellos cómo están, si están de los nervios, no solo por la boda, sino por todo lo demás. Está por ahí María. María, buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenas. Oye, menuda se ha organizado con motivo de vuestra boda, ¿no?
Vamos, yo estoy que ya no sé ni qué pensar, ni qué hacer, ni nada de nada.
Además está recogiendo ahora el vestido, ¿no? Está
sí, ya en la puerta.
En la puerta recogiendo el vestido
sí.
Para mañana. Y Rubén también anda por ahí, perdona, que le vamos a saludar. Rubén, el novio.
Muy buenas.
Hola, bienvenido.
Gracias.
No habíais pensado suspenderla, ¿no? Pese a que os habéis encontrado de sopetón, porque ¿cuándo cogisteis fecha, Rubén, para la boda?
Pues hace ya un año y 8 meses aproximadamente.
Vamos, que no tenía ni idea que el 7 de septiembre se iba a liar y a montar aquí en Madrid de esta manera.
En principio no había nada, así que...
¿Y cuando apareció ya la fecha, ese 7 de septiembre como el día en el que se iba a saber si finalmente llegaban los Juegos Olímpicos a Madrid? ¿Qué pensaste, María? ¿Dijiste, no puede ser? ¿O qué bien, qué alegría, qué ilusión, esta fecha va a ser para recordar en España entera?
Pues sinceramente, no puede ser. Porque además no nos enteramos nosotros, nos lo dijo un invitado. Y nos quedamos un poco, nos pilló un poco de sopetón porque ya dijimos, no sabemos por dónde pillarlo. Y estamos pendientes de que nos digan las calles cortadas para transmitírselo a nuestros invitados.
Hombre, pero a los novios os tienen que dejar pasar, sí o sí, ¿no? La novia
Hombre.
Tiene que llegar en coche a la iglesia.
¿Vais a tener una escolta policial o algo así? ¿Algún cortejo, pero de policías para que os permitan, ¿no? Que os vayan abriendo paso a vosotros ya los invitados.
Sí, seguramente vayamos escoltados para poder, ya te digo, llegar a la puerta de la iglesia.
¿Pero aún no lo sabéis, Rubén?
Hemos hablado hace apenas 15 minutos con la coordinadora que lleva todo el tema del 2020 y nos han comentado que prácticamente seguro que nos escoltan. Por lo menos el coche de la novia seguro.
Claro, es que si no, apaga y vámonos. ¿Alguno de los dos es deportista?
Nos gusta mucho el deporte,
Bueno, lo digo por si, qué sé yo, pues a lo mejor queréis hacer un guiño a los Juegos Olímpicos de alguna manera, salís corriendo cuando ya os hayan declarado marido y mujer o algo así.
Oye, igual te puedes poner, María, el pin este de la manita olímpica ahí en el vestido, ¿eh?
Cuando haya salido, si me da alguien un pin yo me lo pongo, ¿verdad? Yo no...
Tú
no
lo
hay
que
problema.
Quieres es que los invitados lleguen en tiempo y forma, sobre todo vosotros, ¿no? Que es lo que más te inquieta.
Sí, es lo que más, ahora mismo lo que más.
Bueno,
si sale de Madrid como sede olímpica, mejor todavía, ¿eh?
Hombre, claro, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Hombre, ya que a vosotros iba a deciros a jorobado, no, forma parte de vuestra vida también, pues que os llevéis ese recuerdo y que se lo lleve Madrid. Por cierto, de la Puerta de Alcalá luego a Alcalá de Henares, ¿no? Porque os tenéis que mover después también para la ciudad complutense, que es ahí donde tenéis la celebración vuestra.
Así es, efectivamente. Por lo menos que la celebración sea doble luego.
Oye, que lo paséis muy bien, que sea un día muy feliz para vosotros, que lo va a ser, desde luego que sí, es un día especial para cualquier pareja que se vaya a casar y encima tenemos la cosa de que encima estamos ahí con los Juegos Olímpicos.
Por cierto, y hablando ya del deporte y del amor, la pregunta, y me la ha dejado Sergio Rodríguez, no me puedo anotar el mérito, ¿vais a llevar 2 anillos o 5?
Pues en principio 2.
Bueno. Pues sí. Ahí queda. Igual luego se van aumentando, ¿eh?
Ojalá.
Un beso y que se os dé muy bien el día de nuestra boda.
Hasta luego. Adiós.
María y Rubén.
Amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien.
Tiene una cara bonita cuando me miras sexy.
Que se nos casan, que se nos casan en San Manuel y San Benito a las 7 de la tarde, ahí en Alcalá, unos metros más arriba, desde las 4 de la tarde la fiesta, y ellos con escolta policial llegando a la iglesia.
Amarte bien, amarte bien.
Los vecinos ya los veo a todos en metro. A los invitados los veo a todos en metro con los tacones, con los chaqués.
Sí, pero mezclados con la gente, porque hay que decir que hay cortes de tráfico y claro, lo que está haciendo la gente desde el ayuntamiento es el mensaje de por favor cojan ustedes el transporte público. Es decir, la gente va a ir en metro.
Retiro tiene la salida que va a la iglesia justo, ¿eh?
Es más, me ha contado Rubén antes un poquito cuando hablaba con él que cuando estuvieron en la iglesia también estuvieron localizando los metros más cercanos para poder chivárselos. Cortes de tráfico importante, también te los cuento. A partir de metro, no, de movilidad. A las 7 horas va a haber una serie de cortes de tráfico. Mañana ya por esa fiesta olímpica, el corte de la Plaza de la Independencia y los accesos, como digo, al lugar va a tener lugar a partir de las 7. Mientras que en la Plaza de Cibeles y en los aledaños la restricción al tráfico rodado va a comenzar a las 3 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 4, Belén, es cuando arrancan esas actuaciones entre las que van a estar no solamente Carlos Baute, al que escuchamos, sino Pastora Soler, Lagarto Amarillo, bueno, pues animación, y nosotros contándoselo en directo en todos los servicios informativos de esta Casa de Madrid y en un especial que arrancará a partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde estamos ahí con Madrid 2020.
Amarte bien, amarte bien, amarte bien, 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 bien.
Yo quiero amarte. Yo estoy nerviosa. ¿Tú cómo estás?
Yo ilusionada.
Venga. Los nervios y la ilusión van bastante
van
unidos,
van de la mano,
¿eh?
Sí.
Unidos.
Compartimos esperanzas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A ver si el lunes podemos contar que sí. Que
decimos eso de somos olímpicos.
Somos, por fin lo hemos conseguido. Que a las 2 de la tarde muchísimas más cosas. Hay otras noticias también que se irán contando, pero el Madrid 2020, ya sabéis, se lleva la palma. Nieves Ortiz, gracias.
A ti, hasta luego.
Seguís escuchando Hoy en Madrid, 101.3, 106 de la FM. Enseguida, Manolo Calderón y su música.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
Estamos ya a viernes, que la semanita se nos va acabando.
Y animando desde aquí a que las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos se vengan a nuestra ciudad en el año 2020, ¿no?
Ojalá el 2020.
Qué bonito año, además, ¿no?
Sí, es un número como muy redondo.
Había una banda en los años 70, una banda de power pop que se llamaban 2020, anda, precisamente. Extraordinarios, fantásticos. O sea que si nos dan los Juegos Olímpicos, la ponemos.
Venga, perfecto.
Una banda que se llaman 2020. Pues extraordinarios, ojalá. A los que les guste el pop y todo esto, pues es una banda muy relevante, además.
Pues venga, si nos los dan el lunes, nos pones a los 2020,
a los
2020, ¿te parece?
2020, exacto. Venga. Voy a ponerlo. Hoy vamos a comenzar con un personaje emblemático y sobre todo importantísimo a la hora de hablar de la música. El 7 de septiembre del año 1925 nacía en Mississippi el bluesman Jimmy Reed. Esta fue una de las grandes influencias para la generación de músicos de los años 60, entre ellos los Rolling Stones, que hicieron una versión de este Juanes Aidú. La influencia de Jimmy Reed no solo alcanzó a los Rolling Stones, sino también a todos los grupos del momento, incluso a Bob Dylan. Falleció en agosto de 1976. Imprescindible, Jimmy Reed.
one as I do. I never play no one above you. Please tell me you love me.
Fantástico Jimmy Reed y sus canciones Honey as I Do, un título que hizo famoso los Rolling Stones con la versión que hicieron en su momento. Y nos vamos así de septiembre de 1943, porque nacía en Inglaterra, en Surrey, Roger Waters, cerebro bajista de Pink Floyd, tras la marcha del inigualable Syd Barrett. Se convirtió en el principal compositor y vocalista del grupo. Con él, la banda consiguió sus grandes éxitos en los años 70. LPs como The Dark Side of the Moon, o este Wish You Were Here, o Animals y The Wall. Abandonó el grupo en 1985 por diferencias creativas y legales con otros miembros. Trató de imponer a sus compañeros que no podían utilizar el nombre del grupo. Finalmente, David Gilmour mantuvo la marca Pink Floyd. En solitario ha grabado 3 discos. Desde 1989 trabajó en una ópera, Sa Aira, que estrenó en el año 2005. Ese mismo año se reunió con sus antiguos compañeros para el concierto Live Aid. En el año 2010, en la gira mundial de World Live, volvió a reunirse con David Gilmour y con Nick Mason y siguió girando por Estados Unidos y Europa. Roger Waters al frente de Pink Floyd. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Roger Waters, que nunca, por lo menos bajo mi humilde opinión, ocupó el lugar de Syd Barrett.
Hombre, es que era difícil.
Difícil, dificilísimo. Syd Barrett con sus ataques de locura, pero era un compositor extraordinario, ¿no? Y el 6 de septiembre de 1967 nacía en Ohio la cantante y también actriz Macy Gray. Debutó en Los Ángeles en 1999 con su primer LP, On How Life Is. En el año 2001 gana un Grammy por la canción I Try. Ese mismo año lanza su segundo LP, donde colabora Erika Badu. En el año 2002 debuta como actriz en películas como Training Day o Spider-Man. En el año 2003 trabaja con Carlos Santana. Tras un parón de 4 años, vuelve en el año 2007. Se inventa un alias, Nemesis Jackson, para grabar Soul Funky y Soul Electrónico. En el año 2010 entrega un nuevo LP y en el 12 su último trabajo titulado Talking Book. Se ha convertido en toda una estrella, Macy Gray. Extraordinaria cantante y también actriz. Y el 6 de septiembre del año 1967, es decir, que nacía prácticamente el mismo día que Macy Gray, lo hacía en Atlanta William Duval, el vocalista de Alice in Chains. Alice in Chains es una famosa banda procedente de Seattle y William Duval lo que hizo fue reemplazar al que fuera su primer cantante, Lane Staley, un chico joven que murió por una sobredosis de speedball. Tras pasar por diversos grupos, William en el año 2000 conoce al guitarrista de Alice in Chains, Jerry Cantrell, y en el año 2005 se presenta como el nuevo vocalista del grupo, realizando giras entre ese año y el 2006 por Estados Unidos y Europa. En el año 2009 edita Black Give Way to Blue y en el año 2013 regresan con The Devil Pat Dinosaur Dear, esto que estamos escuchando, que es el quinto álbum que aparecía el pasado mes de mayo y es el segundo LP desde el regreso de Alice in Chains en 2005. Como digo, tras la muerte de Layne Staley, su lugar sería ocupado por William Duvall, que hoy cumple 46 años. Y el 6 de septiembre del año 71 nacía en Irlanda Dolores O'Riordan, la vocalista de los Cranberries. Este es el último single extraído de su último trabajo, titulado Rose, que lanzaron en el año 2012. Tomorrow es el single que se extraía de ese nuevo LP de los Cranberries. Dolores, con 12 años, escribe su primera canción, Calling. Ya en el colegio la consideraban una chica rarita, ¿no? Pues porque escribía canciones.
Ahí va, pues vaya.
Se cortaba el pelo de aquella manera.
Ojalá y fueran todos tan raros entonces.
¿Sabes que se dice que la gente que se corta el pelo habitualmente ella sola delante de un espejo es porque tiene un poco mermadas sus facultades, ¿no?
Ay, eso no lo había oído nunca.
Pues así es, esta mujer admiraba a Sidney O'Connor y a Patsy Cline. Los Cranberries comenzaron en el año 89 bajo el nombre de Cranberries Sauvages. El arándano nos vio. Nombre extraño, ¿no?
Sí.
Se fue el primer cantante y Dolores se convirtió en la vocalista. Saltan a la fama en el año 90, consiguiendo grandes éxitos durante esa década. En el año 2001 editaron su último álbum en estudio. Ella grabó en el año 2007 un LP en solitario. En 2009 publicó su segundo álbum, a la vez que anunciaba el regreso de los Cranberries. Y aquí los tenemos. En el 12 lanzaban Rose, un nuevo LP de la banda irlandesa. Rápidamente nos quedan 2 minutos, pero tenemos que recordar a 2 personajes que han dado mucho a la música. El 7 de septiembre del 90 fallecía en Arizona Tom Fogerty, guitarrista y fundador de la Creedence Clearwater Revival. Este es Tom Fogerty en solitario después de haberse separado de la Creedence ya en 1970. Creedence Clearwater Revival, mucha gente se pregunta por el nombre. Creedence era un amigo que tenía Tom Fogerty, de ahí cogió el nombre. Clearwater lo tomaron de un anuncio de cervezas y Revival era la afirmación del estilo musical de la banda. Y nos vamos con uno de los músicos más importantes de estudio. El 6 de septiembre del año 94 fallecía en Tennessee el músico inglés Nick Hopkins. Sin duda alguna, uno de los músicos de estudio más importantes de la historia del rock and roll. Comenzó al lado de Screaming Lord Savage en los años 60. Luego se unió a Cyril Davis All Star, una de las primeras bandas inglesas de rhythm and blues. Trabajó con los Kings. De hecho, los Kings le dedicaron una maravillosa canción titulada Session Men. Trabajó con Donovan. Tocó en el álbum debut de los Who, el My Generation. Ayudó a definir el sonido de San Francisco al tocar con Jefferson Airplane o con Steve Miller. Se unió a Jeff Beck. En fin, toda una serie de grandes músicos ha acompañado el bueno de Nick Hopkins, que falleció el 6 de septiembre del año 94. Solo tenía 50 años. Imprescindible, ¿sí?, la música de estudio. Cuando coges un LP y miras los créditos por la parte de atrás, siempre hay músicos que nunca conoces y al final la historia te da la razón o te explica el porqué de las cosas. Nick Hopkins era uno de esos grandes músicos sin titulares, pero que imprescindible en cualquier banda de los años 60.
Desde luego que sí, lo estamos comprobando. Manolo Calderón, muchas gracias y te escucho en el paso.
Gracias, Belén, hasta luego.
A las 12 de la noche, noticias.
Es mediodía.